Arcoiris.
Arco.
Arcoiris.
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 Con Avapace, Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos al espectáculo. Déjense llevar por el ritmo, el riesgo, la fuerza sobrehumana y las acrobacias más difíciles. Damas y caballeros, niños y niñas, en 3, 2, 1, comienza Arco Iris.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris.
Bienvenidos a esta bonita sección que es la de capacitados. Tenemos un programa de lo más cirquense. A mí este es uno de los temas que me encantan, sobre todo con las fechas que se están acercando. Y nada, buenos días, Nerea.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Preparada para la entrevista de hoy? Sí. Buenos días, Marta Alcantud.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno.
¿Sí?
Vuelve a correr, vuelve Papá Noel, vuelve los Reyes Magos y como yo, el chico.
Pues sí, es una de las fechas, para mí, más bonitas de todo el año. Y como dices tú, vuelve todo, con lo cual, ¿qué más podemos pedir? Buenos días, Nacho.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
¿Estás preparadillo?
Y muy contento que llegue ya el día.
Sí, ¿para qué?
Para entrevistar a esta maravillosa persona.
Pues ya ha llegado el día, ¿ves? Buenos días, Jorge.
Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Preparado?
Bien, preparado, preparadísimo. Hemos preparado una entrevista chula, chula, chula.
Me mola.
Chula, chula.
Me gusta mucho.
Presenta
tú al invitado.
Hoy nos acompaña en este estudio de radio, en esta mesa, tenemos a Enrique Macachi. Buenos días, Enrique.
Buenos días a todos.
Enrique es el director del Circo Wonderland y, bueno, viene a contarnos un poco, vamos a hablar un poco del circo y de alguna cosita más que esperamos que sea muy interesante para todos nuestros oyentes.
Vamos a indagar.
Vamos ahí. A indagar.
A ver
sí,
qué.
Vamos a investigar un poco, vamos a estirar un poquito. Y vamos a ver que vamos a hablar un poco de circo.
¿Qué hay delante, detrás?
Claro, vamos a hablar de todo lo que envuelve al circo y, bueno, de alguna cosita más que no vamos a desvelar toda la entrevista ya. Vamos
claro.
No, vamos a ir poquito a poco.
Bueno, que, pues...
Por mí, cuando queráis.
Nacho creo que quería hacer la primera pregunta y vamos allá.
¿Cómo se proyectó el Circo Wonderland?
El Circo Wonderland, ¿cómo surgió? Pues de dos familias de artistas de circo, mis padres y mis tíos. Mis padres eran acróbatas y mis tíos eran payasos de circo. Eran dos de las mejores familias en aquellos tiempos de artistas. Pues se juntaron para fundar el Circo Wonderland allá por los años 75 aproximadamente. Y en el 78 fue cuando abrieron su propio circo, el Circo Wonderland.
¿Y cómo llevas esto de los estrenos?
Pues lo de los estrenos lo llevamos, pues más aún aquí en Valencia, pues siempre con muchos nervios, muchos preparativos, más que el resto de ciudades, porque además se acercan las Navidades, queremos siempre tener el circo lo más cuidado posible, todos los detalles, las decoraciones, las luces, el sonido, el espectáculo, los ensayos, y pues eso... acumula al final muchos nervios y eso es pues el estreno de Valencia pues para nosotros personalmente pues ya llevamos con este 13 años seguidos viniendo aquí las Navidades pues es el más digamos el que donde más carne en el asador echamos y donde más nos volcamos para tener un buen espectáculo y además para tener el mejor circo aquí en Valencia
porque hay mucha competición no entre cuando llega sobre todo estas fechas.
Sí.
¿No? Que son las Navidades. Yo no sé en otras ciudades, pero aquí hubo una época que habéis, que se estaba el circo americano, el circo el Cirque de Nadal, el Alaska, el Wonderland.
El Mundial también.
El Mundial, circos, claro. Sí, todo sí, eso. ¿Cómo es eso de las competiciones? No sé.
Pues...
mi planteamiento...
Bueno, es competencia. Y claro, pues nosotros pues siempre nos hemos mantenido... al margen de la competencia de los demás circos y eso pues siempre pues pensando en nuestro propio circo, no en la competencia de los demás, pensando en nuestro espectáculo, pensando en lo que llevamos, en nuestra propia cantera, porque somos una familia grande de circo, somos aproximadamente unas 30 personas solo de la familia.
¡Hala!
Y entonces pues tenemos una buena cantera de circo, de artistas de circo, todos acróbatas, malabaristas, gimnastas, trapecistas, magos, también tenemos payasos en nuestra cantera. Y la verdad, pues, es la única preocupación que tenemos nosotros, aunque aquí en Valencia, te digo, sí que es verdad que hay mucha competencia de circo, porque es una ciudad, pues, más aún en Navidad, es muy vinculada al circo.
Qué guay. A mí es que todo me importa, ¿no? Y todo me interesa.
Si es que eres muy curioso.
Bueno, tú ya sabes, muy curioso. Yo soy muy curioso, Enrico. Partiendo de esa base. Pero es una cosa que es súper curiosa, porque no, la vida del cirquense pues es muy curiosa también, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco vamos a desvelar, no vamos a desvelar, porque todo eso va también en la entrevista. Así que bueno, pues vamos a pasar a la 2, que si no me empiezo a liar y ya la hemos armado. Vamos, Marta, con la 2.
Cuca, blanco, blanco, ay, y que la persona se compone y chico.
Pues muy bien, Marta. Te he entendido perfectamente, la verdad que sí. Pues, ¿cuántas nacionalidades? Pues ahora contarlas, pues... Hay italianos y españoles, que somos la mayoría. Yo además tengo padre italiano y madre española. Valenciana, mi madre, por cierto.
Es que aquí, Valencia aquí es de la tierra.
Es una ciudad
valenciana,
artista.
Mi madre, por cierto. Aparte italianos y españoles, pues tenemos también de la República Checa. Tenemos ingleses. Los payasos que vienen de Chile. Tenemos de Rumanía. Tenemos de Portugal también, tenemos varios chicos de Portugal, Polonia, pues te digo, hay muchísimas nacionalidades en el circo, pues te digo, no sé. Yo creo que es el único sitio donde se reúnen tantas nacionalidades juntos y conseguimos pues convivir tranquilamente con nuestras, digamos, con nuestras costumbres, con nuestras religiones. Y sin ningún, te digo, nunca ha habido que si tú eres polaco, que si yo soy rumano, que si tú eres italiano, etc. Ahí te digo, o sea, ese tipo de cosas no existe entre nosotros. Somos todos amigos y somos todos trabajadores del Circo Wonderland. Yo no soy ni italiano, ni polaco, ni rumano, ni católico, ni protestante, ni musulmán. Somos todos trabajadores del Circo Wonderland. Uh-huh. Y se acabó. Y entonces, pues... Con ese lema, pues conseguimos vivir todo pues tranquilamente y entre nosotros, pero no solo en nuestro circo, en todos los circos en el mundo, en todo el mundo, te digo. Yo creo que es el único sitio donde consiguen convivir todas las nacionalidades y todas las religiones del mundo juntas, sin ningún tipo de, digamos, diversidad, racismo, religión y ese tipo de cosas, pues entre nosotros no existe, y porque pues dedicamos nuestra vida al circo, no a la religión, no a mi país, o no, aunque cada uno es de su país y siempre va por su país, faltaría más, pero te digo, en el circo pues conseguimos vivir a través de nuestro trabajo pues todos juntos.
Y eso de varias nacionalidades, ¿eso quiere decir, por ejemplo, que ha habido castings en varias ciudades? O sea, ¿cómo llega ese pupurri de gente?
Pues suele haber,
lo que le quiero decir, ¿no?
Suele haber castings, pero en circos, digamos, más teatralizados, como es el Circo del Sol, como es el circo de los Horrores, que son circos más teatralizados. Y entonces, pues ahí sí que suele haber casting de distintas... Pero no de distintas nacionalidades, de distintos artistas. El que mejor se porte para ese espectáculo, pues será seleccionado. Pero en nuestro propio caso, pues no, pues tenemos agentes artísticos que nos oyen, pues este año tenemos una troupe de payasos, ¿y de dónde vienen? Pues de Chile, pues ya está, son buenos, nos gustan, nos envían un vídeo, y bien, acróbatas, malabaristas, pues la verdad, casting, lo que es casting, pues en nuestro propio circo no lo ha habido nunca. Aparte, pues porque tenemos nuestra propia cantera, pero cuando tenemos que seleccionar, a lo mejor, pues este año pues queremos trapecistas, pues se contratan trapecistas, suelen siempre venir de Sudamérica, Colombia, México y Venezuela, son, es donde hay más tradición de trapecistas, pues suelen venir de esos países siempre. Yo qué sé, si por ejemplo pues quieres una troupe de acróbatas, pues los acróbatas la mayoría suelen ser rusos, rusos, rumanos, búlgaros, hungareses, pues depende de lo que quieras.
O sea, que sí que podríamos decir, Enrique, que dependiendo de la disciplina, o sea, hay países que tienen más experiencia o más tradición por disciplina, es decir, por ejemplo, en España lo que más hay son, no sé, me lo invento, trapecistas, o no. O sea, sí. Quiero decir, ¿va ligado a la disciplina con la nación?
El ejemplo que tenemos con España, por ejemplo, son los payasos. Los mejores payasos del mundo son españoles. Eso,
mira, qué
eso
curioso.
Por descontado.
Pero,
eso por descontado.
En vez de...
Porque justamente aquí hay un parking donde aparcan todos los artistas de circo cuando tienen un mes o dos meses sin trabajo. Pues yo estuve el mes pasado ahí con ellos. Y justamente terminaban casi toda la temporada, la terminan en octubre para reanudarla a primeros de diciembre. Para ir a... Y venían todos de Inglaterra, de Alemania, de Francia y se reunían. Pues digo, había como 10 familias de payasos que trabajan en el extranjero y todos españoles. Por ejemplo, España pues tiene tradición de tener buenos artistas y buenos payasos. Y te digo, y tú vas a cualquier circo en el extranjero y la mayoría de los artistas son españoles, porque además tienen, o sea, tradición de ser buenos artistas y presumidos en la pista, muy, que se portan muy bien, saben estar en la pista. Todo lo contrario, a lo mejor, de cuando te vienen las escuelas de Rusia o de China, que son buenos gimnastas, pero no son buenos artistas. Y para un espectáculo pues necesitas ambas cosas. Uno, que sepa levantar el público con su buen hacer en la pista, y otro, pues que sea un buen gimnasta, un buen acróbata. Claro. Aunque luego no sepa, digamos, sacar el aplauso al público. Pues muy bien, Nerea. ¿Que cuánto tiempo dedicamos al día el entrenamiento? Pues la verdad que en Navidad es poco, porque ya tenemos todo el espectáculo montado y tenemos poco tiempo. Muchas sesiones diarias y entonces pues los entrenos pues se van reduciendo. Eso es mucho más en verano, que tenemos menos sesiones diarias y dedicamos pues, te digo, pues 2 o 3 horas diarias al entrenamiento de tu propia actuación. Pues lo dedican siempre, todos los días, todos los artistas, a menos que no sea, pues te digo, los payasos tampoco es que tenga que entrenar mucho, el número de magia tampoco. Pues siempre son pues los acróbatas, los trapecistas, los malabaristas, para mejorar un poquito.
Siempre es,
¿no?,
lo mismo, Enrico, me refiero. Cuando tú planteas, imagínate, los payasos van a hacer a partir de la campaña de Navidad, ¿no? Vosotros hacéis ya el espectáculo, siempre dicen lo mismo, o sea, siempre es las mismas frases con los mismos...
Pues no, porque te digo... Y más aún estos payasos que vienen de Chile, los Caluga, este ya es el tercer año que están aquí con nosotros. Y te digo, están aquí, pues, aparte de ser buenos, pues porque improvisan mucho. Además son muy improvisadores, te digo, no hay un espectáculo y una sesión que sea igual que el anterior. Improvisan y son, pues, por eso son muy buenos y pues por eso hemos decidido contar un año más con ellos.
Bueno, a mí y a todos nos gustaría saber... El espectáculo en sí, ¿cómo se diseña? ¿Quién lo diseña y en qué se basa para realizarlo? Es decir, lo que viene siendo el conjunto total del espectáculo. Porque entiendo que el circo se monta diferentes actuaciones de las diferentes disciplinas, pero ¿quién se encarga de darle la forma, de darle de unir esas diferentes disciplinas en un... Para hablar del tema que se quiera tratar, ¿no? Siempre todo espectáculo tiene un trasfondo.
Que el espectáculo tenga un guión.
Sí, bueno, el guión o la atmósfera, la continuidad del espectáculo.
Pues eso, pues más o menos, pues te digo, la mitad de temporada pues nos sentamos nosotros, los que somos de la familia, los y para ver qué espectáculo montamos en Navidades y que nos sirva para todo el resto del año, porque el espectáculo que estrenamos aquí en Valencia luego nos va a servir para todo el año entero. Entonces, pues lo coordinamos entre todos, pero siempre hay una persona que es, digamos, mi prima Sara, que estuvo además aquí 5 años estudiando aquí en la universidad. Y la verdad que ella es la coordinadora de todo el espectáculo, todo lo que son el maquillaje, el vestuario, digamos, la sucesión de los números, uno detrás de otro, uno más alegre, uno menos. O sea, no puedes, por ejemplo, poner 4 o 5 actuaciones que son monótonas con música lenta y eso, porque al final te aburres. Pues hay que intercambiar un poquito, y de eso, pues te digo, se encarga todo, pues mi prima Sara, Sara Jane se llama.
Muy bien.
O sea, que sí que, por ejemplo, decís un tema, ¿no? Y sobre ese tema van todos los espectáculos.
Correcto, así es. Sí. Este año, pues, por ejemplo, como reclamo infantil, hemos elegido el cuento de la Sirenita. Aunque no todo el espectáculo se basa sobre el cuento de la Sirenita. Luego hay todas las actuaciones de circo, pero claro, el reclamo infantil, entre comillas, así digamos, pues es el cuento de la Sirenita, donde va basado pues una chica que se mete dentro de una piscina, dentro de una bañera, o sea, muy grande, de cristal y todo, se ve así. Y pues a raíz de eso, pues se van pues siguiendo todas las actuaciones.
Qué guay. Me encanta ese tema. Sí. A mí es que las películas Disney. Nacho, que estás ahí entusiasmado ya, sí. para la siguiente pregunta. Tírali.
¿Qué vamos a ver en el espectáculo de este año?
Pues muy bien, Nacho. El espectáculo de este año, además, como he dicho anteriormente, aparte del espectáculo de la Sirenita, que es el reclamo que tenemos, pues también tenemos un número de magia espectacular, que será el último número de todos, donde pues efectos especiales, luces, sonido y apariciones por un lado y por el otro, pues es un número muy, muy, muy espectacular y muy llamativo. También tenemos pues el número de malabaristas que hemos también contratado, nuevos. Un número también de dos hermanos, son mis dos hijos también, que acaban de estrenar su propia actuación en un mástil de 6 metros. Es un número de fuerza espectacular también, muy bonito. Ciclistas acrobáticos y la verdad, pues un espectáculo tradicional de circo pues completo.
Y además, ¿por qué no aceptáis a los animales?
Ah, pues la pregunta del millón. Los animales, pues porque eso sería un tema aparte para hacer otra entrevista, pues porque nosotros, te digo, hemos sido un circo toda la vida con animales, nos hemos criado entre animales, entre recintos de animales, en las cuadras de los animales, en los establos con los animales, nos hemos criado todos, yo y mis hermanos, todos ahí. Pero últimamente pues las cosas se estaban haciendo más difíciles, más complicadas en todos los ayuntamientos. No digo que todos los ayuntamientos de España lo prohíban, pero claro, las cosas se estaban poniendo más complicadas, que si manifestaciones, que si prohibiciones, vídeos, digamos, que nos acusaban de maltrato. Ninguno era de nuestro circo y ningún vídeo era de ningún circo español y europeo, menos aún. Vídeos que provenían de países de tercermundistas, donde se maltratan los animales, donde hasta, te digo, se los comen. Y pues sí, te digo, pues nos acusaban con ese tipo de vídeos de maltratar a los animales, cuando nunca ha habido ninguna prueba que en un circo español se maltrate un animal. Pero no ha habido pruebas ninguna. Pero mira, las asociaciones animalistas, te digo, han sabido montárselo muy bien, han sabido presionar muy bien a los ayuntamientos y al final pues han conseguido que poco a poco pues se consiga, digamos, extinguir o quitar los animales a los circos, bueno, no me sale la palabra. Y la verdad, pues muy a nuestro pesar, después de 35 años teniendo nuestros propios tigres, nuestros propios búfalos, nuestros propios caballos, camellos, avestruces y todo, hemos tenido que dejarlos y a centros de acogida. Y la verdad que para nosotros pues ha sido un palo muy duro, porque aparte de tener nuestra propia cantera de circo, que o sea, no nos faltan actuaciones de circo, porque son todos acróbatas, malabaristas, nuestros hijos, nuestros sobrinos, pero echamos mucho de menos a nuestros animales. La verdad que para nosotros ha sido un palo pues muy duro para el espectáculo y además pues para nosotros también, para la familia también.
¿Habéis notado vosotros, por ejemplo, ese reclamo de la gente? Me refiero. ¿Habéis notado que hay menos gente ahora con circos sin animales que con animales? No sé, cuéntanos pues un poquito tu experiencia.
La verdad que sí, hemos notado que muchísima menos gente. Llevamos ya con este 3 años sin animales y se ha notado pues el bajón de no llevar los animales en nuestro espectáculo, nuestra actuación de tigre, nuestra actuación de búfalos, dromedarios y caballos. Y la verdad, pues se ha notado mucho la falta de... Porque un espectáculo de circo pues tradicional, pues te digo, pues para mí debe de llevar toda la vida un número de caballos y un número de leones, siempre, toda la vida. Como igualmente tiene que llevar un número de trapecistas y un número de payasos. Para mí son los 4 números fundamentales.
Los pilares.
Los pilares. Los caballos, los leones, los trapecistas y los payasos. Ya faltando 2 de ellos, pues el circo pues pierde mucho, pierde el encanto. Pierde el encanto de... Que luego te digo, las acusaciones pues siempre vienen pues de a ver, el domador, por ejemplo. Hay un domador que salía pues con un cuchillo en la pista porque iba vestido de gladiador romano. Y acusaron al domador de amenazar a los tigres y a los leones pues con un cuchillo. Pues les enseñamos que el cuchillo era de plástico y les enseñamos que todo eso era parte del espectáculo. Porque eso formaba parte del espectáculo, que el león o el tigre te agredía pues en los tiempos de Ángel Cristo. Era un domador espectacular, donde los leones se le echaban encima, donde los leones... Pero eso todo formaba parte del espectáculo, los leones estaban jugando con él. No le estaban agrediendo. Los latigazos que daba, pues los latigazos se dan al aire, nunca a un león. O sea, es además, a ningún domador le entra en la cabeza darle un latigazo a un león, porque te agredería. Instintivamente, un león, si tú le das un latigazo, te agrede. Pues el latigazo siempre se da al aire porque forma parte del espectáculo. Porque los animales que tienen los domadores de circo nunca son ni agresivos, ni peligrosos, ni malos, aunque ha habido casos que el león pues se ha revoltado y se ha comido al domador, o un arañazo, o un bocado, lo que sea. Ha habido casos, porque siempre son animales salvajes, pero el 99% siempre suelen ser pues buenos animales, mansos, porque los hemos criado
así
nosotros mismos, claro. ¿Sabes?
La siguiente pregunta la tiene Marta Alcantud.
¿Cómo la vida de Kiko fuera de su trabajo?
Pues la vida de un artista fuera de su trabajo es igual a la de cualquier otra persona. Pues el día a día, que si la compra, que si... solemos ir a visitar la ciudad donde estamos a menudo, te digo. Las mañanas, los ensayos, los más jóvenes, los que más, y pues los más, digamos, los más mayores como yo, pues nos dedicamos pues al mantenimiento del circo, la publicidad, o vamos de ayuntamiento para ver los permisos a cualquier otra plaza, a cualquier otra ciudad. Y el día a día del circo, pues es nuestro trabajo fuera del espectáculo, que es la publicidad. Representante en varios ayuntamientos y pues los demás, los ensayos.
Supongo que tú has comunicado bien lo que animales. ¿Cómo asegurarme que porque llevaba la pecora con el campo?
Marta está comentando que antiguamente también habían algunos circos que pues, tenían contratados personas con diversidad funcional, por ejemplo. Ella decía, por ejemplo, la persona más pequeña del mundo, tal, que son personas con diversidad funcional. Entonces, que si tú estás de acuerdo, porque en principio era como que se reían de esas personas o algo así, que como, ¿qué opinas tú sobre eso?
Pues opino que eso, te digo, forma parte de un espectáculo que se le ha asociado mucho al circo, y eso, pues te digo, eso era pues antiguo. Estamos hablando de 1800, o sea, estamos hablando de hace pues...
Sí, ella dice que de la...
A inicios de hace dos siglos, o sea, de 1800 y pico, en aquellos años, pues sí, se usaba, pues más que en los circos, pues en las ferias. En las ferias, el más pequeño del mundo, el más grande del mundo, alguno que tenía...
La mujer barbuda.
La mujer barbuda, alguna, digamos, disconformidad, que le faltaba un brazo, una mano, ese tipo de cosas, pues se usaba pues para tenerlo como, no digo como reclamo, pues como digamos, para que la gente pueda verlo. Y la verdad, pues que en aquellos tiempos la gente se reía mucho con eso, era otro tipo de mentalidad también. Pero eso ya, te digo, se ha ido extinguiendo rápidamente ese tipo de espectáculos. Y yo pienso, yo pienso que eso ha durado muy poco. Aunque hace muy poquito ha habido una película de cine, El Gran Showman, uh-huh, que también pues él explica cómo en los inicios se conseguía digamos, actuar con este tipo de personas. Aunque te digo, nosotros en nuestro circo pues tenemos un pequeñito con nosotros, Carlitos, que lleva pues 10 años trabajando con nosotros. Y te digo, pues es como uno más de la familia. Y no porque sea pequeño o porque por su, digamos, disconformidad de altura, pues le tratamos diversamente que a las otras. Pues está ahí, pues ahora te digo, ahora mismo está ahí montando la carpa con nosotros y trabaja pues como una persona normal.
Como a medio año, el circo.
Pues los niños en el circo, pues como he dicho anteriormente, pues viven como cualquier otro niño, tienen su propio, aunque nuestro trabajo es digamos particular, así por decirlo, pero tenemos nuestro propio colegio, pues subvencionado por el Ministerio de Educación y Cultura. Hemos sido el primer circo en España en tener nuestro propio colegio subvencionado por el ministerio. Antiguamente el circo, o sea, el colegio en el circo lo teníamos a través de unos profesores que, digamos, pagamos nosotros de nuestro propio bolsillo y que venían cedidos a través del colegio de la ciudad de los muchachos. No sé si habéis oído alguno hablar de ese colegio, pues no. Es un colegio, es un circo de un cura que ya no vive, te digo, y estuvo con nosotros, pues te digo, actuando varios años con nosotros, Padre Silva se llamaba. Y él, pues te digo, no cedía a los profesores. Él, en su propia ciudad, que era una ciudad aparte, o sea, se llamaba Benposta, tenían su propio dinero, tenían su propia frontera en Orense. Y tenían sus propios profesores, tenían su propia escuela de circo, iban de gira siempre. Todo. Y te digo, pues gracias a él hemos tenido los primeros 4 años los profesores de circo. Y ya en el 88 fue cuando el Ministerio de Cultura pues nos subvencionó el colegio.
Y entiendo que los profesores viajan con vosotros allá donde vais. Sí, y son uno más del circo. O sea,
son uno más
tarea.
Del circo, viajan y viven ahí con nosotros. Ha habido hasta algunos que se han atrevido a salir a la pista de artistas, porque la verdad eran... Además, uno era profesor de gimnasia y te digo, lo teníamos en la pista cada 2x3 actuando con nosotros.
Qué guay.
Qué chulo. Yo tenía una amiga, desde aquí quiero saludar a una amiga mía que hubo un momento de su vida que se lo planteó. Lo que pasa es que luego le salió una oportunidad de trabajo más estable, en el sentido de que te quedas en la misma ciudad, y lo rechazó, pero que estuvo muy cerquita de convertirse en maestra de uno de los coles de un circo. No sé cuál de cuál, ni si era en Valencia, no lo sé, pero estuvo muy cerquita. Desde aquí le mando un beso, que ella ya sabe quién es. Vale, pues yo te quería hacer la siguiente pregunta y es básicamente cómo conociste a Vapace y que nos cuentes un poco pues la colaboración esta que llevamos entre manos desde el Circo Wonderland y la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral.
Pues a Vapace, pues si te digo cómo la conocí, pues a través de una carrera ciclista. A mí pues es mi afición, mi afición preferida es el ciclismo. Me gusta competir, me apunto a marchas cicloturistas y eso demás. Es mi afición, pues el año pasado, en junio, también, te digo, pues me apunté a la carrera solidaria que hacen todos los años y en Vétera. Y este año también, pues...
¿Dónde está mi cole?
Sí, donde estuviste ¿dónde, tú, sí, donde fuiste sí. tú al cole.
Sí, sí.
Y se me ocurrió la idea, era ya el segundo año consecutivo que participaba a la marcha cicloturista de Vapace, y a través de Ángel Casero, también, que es amigo mío, pues me ayudó a conocer, digamos, más profundamente la asociación, y se me ocurrió la idea, pues digo, pues porque también, ya que colabora mi afición, que es el ciclismo, porque no puedo hacerlo también con mi trabajo, que es el circo, digo. Y pues te digo, se me ocurrió la idea, sé que en Navidad venimos aquí todos los años, una manera de poder aportar pues nuestro granito de arena a la fundación o a la asociación.
Muy bien, Ángel Casero, que por cierto también ha pasado por estos micrófonos. Exacto. Y también se ha sometido a una entrevista hecha por nosotros. Desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Ángel Casero. No se libra nadie de pasar por Arcoíris.
Pues yo lo conozco personalmente, te digo, es
una maravillosa persona.
Es un figura, es un crack. Te digo, conmigo pues y con la asociación y para el ciclismo está haciendo mucho también. Yo te lo digo pues...
A nivel personal.
A nivel personal, que es, digamos, mi deporte preferido, mi pasión, entre comillas, el ciclismo, pues Ángel Casero está haciendo mucho para el ciclismo en España y más aún para el ciclismo valenciano. La verdad, se está moviendo mucho en este mundillo.
Estuvo aquí contándonos la vuelta a la
comunidad. La vuelta a la comunidad valenciana.
Que también estuvimos en todas partes. Fuimos allí a entregar un maillot, es verdad.
Nosotros que estamos en todos los fregados.
En Denia, es verdad.
Bueno, ha sido un placer, Enrico, el haber podido compartir contigo este ratito. Sé que tienes una agenda bastante apretada por todo lo que viene ahora para ti. Y nada, te damos las gracias y esperamos que triunfes. Que tengas mucho espectáculo, mucha gente y nada, que sigas así.
Yo, pues, gracias por haberme invitado a esta entrevista. Y yo te digo, pues, los más felices del mundo de poder ayudar a personas que de verdad lo necesitan. Y pues un año más estamos aquí pues ayudándoos a la asociación, a Vapace o fundación.
Asociación. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias.
Rojo,
naranja,
amarillo,
verde,
azul,
añil,
violeta.
Estás escuchando Arco Iris en UPV Radio.
Hasta aquí el Arco Iris de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Recordad que nos oímos el próximo viernes de 1 a 1:30 en UPV Radio. En la 102.5 de la FM, si te encuentras en la zona de Valencia. También nos puedes escuchar y seguir en internet en radio.upv.es, donde te puedes descargar el podcast y escucharlo cuando quieras. Búscanos en radio.upv.es en la sección de Radio a la Carta o en programas. También nos podéis seguir en Twitter en @arcoiris_rtvupv102.5. Desde aquí, el equipo de redacción de Arcoiris nos despedimos. Hasta el próximo programa.
¡Hasta luego!